Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast, El alma de tu vagina. Hoy, y como siempre, con Daniela Méndez e Indira Rodríguez de Cunda la Vagina. Dani, ¿cómo estás hoy?
Hola, y como siempre, encontrarme contigo y con ustedes.
Qué rico, qué delicia. Hoy vamos a estar hablando acerca de ser una mujer. A veces duele. ¿Y cómo duele?
¿Y cómo duele?
En tema general vamos a estar hablando de la violencia de género normalizada, ¿okay? Que nos afecta a mujeres y a hombres también. Sin embargo, saben que este podcast está creado por dos mujeres a través de las experiencias y las vivencias de nosotras dos. Así que seguramente vamos a estar hablando un poquito más acerca de lo que nosotras como mujeres, como seres humanos en cuerpos femeninos, vivimos a diario en esta sociedad.
Me encanta el tema, Indy. Me parece además que es súper, súper importante visibilizarlo y conversar sobre esto. Y como dices tú, somos dos mujeres y está bien poder hablar de cómo hemos vivido esta experiencia de disfrute, pero también de dolor a veces en nuestro cuerpo.
Y bueno, quiero comenzar y cerrar este capítulo con un pedacito de una lectura del libro de Sex Detox que quiero compartir con ustedes, que acerca sobre el capítulo de violencia de género normalizada. Y el párrafo que quiero compartir dice así: es inconcebible que aún en el año, yo voy a decir 2020 porque ya estamos en el 2020, estemos curando las heridas que la sociedad patriarcal nos ha hecho a todos y nos sigue haciendo. Nos han hecho creer que lo femenino es débil, delicado, rosa y violeta, lo masculino fuerte y robusto, azul o verde. La mujer encantadora, bella, ama de casa, madre, trabajadora, responsable, educada, respetuosa, buena y perfecta. El hombre vigoroso, fornido, productor, luchador, amante, divertido, próspero, toda una serie de etiquetas que limitan nuestros verdaderos potenciales. Y así quiero empezar hoy con ustedes en este encuentro, Dani. Porque siento
que es súper potente.
Siento que estas etiquetas lo que hacen es limitarnos, ¿no? Porque, bueno, persona con vulva, entonces usted tiene que ser esto, esto y esto. Persona con pene, usted obligatoriamente tiene que ser esto, esto y esto. Para que puedas acomodarte, ¿okay? A los deseos de una sociedad que fue construida a través de unas bases patriarcales. Bien, sí. Mal, regular, no sabemos. Lo que sí sabemos es cómo nosotras hemos vivido esta violencia que está normalizada, es decir, que no fácilmente vemos como violencia, sino que lo vemos como algo normal. En este capítulo no vamos a hablar de violencia que se entiende como violencia. Vamos a hablar de la violencia que está tan normalizada que ni siquiera logramos percibir como actos violentos, situaciones que sí son violentas, pero que lamentablemente muchas veces no lo vemos así.
Me encanta. Sí, ¿sabes qué, Indy? Se me viene, por ejemplo, claro, porque nos referimos a que hay actos de violencia que son evidentes. Y los actos evidentes, obviamente, todos o casi todos los condenamos y bueno, decimos abiertamente, esto no se permite. Ejemplo, golpear a una mujer y dejarle el ojo morado. Pero hay muchos modos de golpear y hay muchos modos en los cuales las mujeres sufrimos, muchas veces en silencio y muchas veces sutilmente y a veces tras la capa esa masculina de protección y amor. Sí, o tras esa máscara que las mujeres nos ponemos a veces de, ¿sabes?, de ser tolerantes, de ser mediadoras. Un ejemplo que se me ocurre, Mindy, como para empezar para seguir en calor, como nos ponemos tú y yo aquí a hablar de esto, es en la maternidad, que es algo que yo tengo súper fresco porque es lo que estoy viviendo. ¿Qué pasa? Que muchas veces parejas de hoy en día llegamos al acuerdo de que, como nosotros, papá trabaja tiempo completo y mamá trabaja medio tiempo, como es el caso de mi familia. Entonces, por lo general, si trabajas más, ganas más dinero, si trabajas un poco menos, menos dinero. No siempre, pero bueno, en nuestro caso es así. Los ingresos de Christian son un poco más altos que los míos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería una violencia sutil? A mi parecer, que él, porque gana más dinero, ¿sí? Se sienta que es el dueño de las decisiones del hogar. Él dice, por ejemplo, ¿qué comedor vamos a comprar? Entonces, esto pudiera pasar así como, oh, bueno, es un hombre decidido, no importa tanto, pero en verdad, a mi parecer, es violencia sutil. ¿Tú qué piensas?
Yo también lo siento así, Dani, porque además que la mamá trabaje, o sea, que le paguen por trabajar medio día, no significa que la mamá trabaja todo el día. La mamá también trabaja, porque si ella no está ese otro mediodía en casa, ¿ok? No hay quien cuide al bebé, no hay quien esté para la casa, no hay quien, ¿sí? O sea, esas actividades que generalmente y ya cada vez menos. Una mujer que se dedica a su casa medio tiempo o todo el tiempo, ¿ok? Es hora de que sea visto ese tiempo también como un
Tal
trabajo que
cual.
puede ser remunerado dependiendo de los acuerdos que tenga la pareja, ¿no? Puede ser remunerado a través de, mira, yo te pago, ¿ok? Porque nosotras necesitamos también ingresos económicos para vivir. La mujer necesita salir, necesita comprarse sus cosas, necesita sentirse poderosa a través de la economía también. Y
Sí.
aunque ella dedique por amor o por convicción o porque el momento le toca, ¿ok? Dedica todo su tiempo o parte de su tiempo a cuidar, ¿ok? Y sostener el hogar y la familia, no significa que no aporta. No aporta económicamente, pero aporta a través de su energía, a través de su tiempo y a través de su amor y entrega total.
Exacto. Además, deja el espacio disponible para que papá tenga libertad y pueda producir dinero en este caso. Entonces, concuerdo muchísimo contigo y entre mamás, yo muchas veces lo digo y digo, chicas, en realidad uno debería hacer un contrato de trabajo con los esposos. Si este es el acuerdo, pues hagamos un contrato. Esta es la remuneración que yo voy a recibir. Porque sí creo que hay que visibilizar esto, mi India. A veces como que se naturaliza. Qué bueno que como es mamá y está en la casa y le sale natural, supuestamente, aunque esto da para mucha tela que cortar, hay cosas que no salen natural y que son una construcción. Entonces, bueno, es algo que simplemente está allí, pero no se le da el valor. Y ves a muchas mujeres como yo, jóvenes, Mindy, que a veces no tienen disponibilidad de dinero ni para irse a tomar un café. Entonces tú dices, ya va, esta mujer que está compartiendo su talento, que está cuidando al niño, que está sosteniendo un hogar y permitiendo que su esposo trabaje por la familia en libertad, no tiene ningún tipo de libertad económica. Entonces, eso para mí es una violencia, pero casi que evidente, aunque esté normalizada.
Casi que evidente, aunque está muy normalizada. Lo hablábamos el podcast pasado cuando te comenté el tema de lo bien que está visto que el padre en una fiesta, en una reunión social, se encargue del hijo y lo normal que está visto que la madre se encargue, ¿no? Bueno, si la madre lo hace, claro, es su deber. Si el padre lo hace, guau, wow, es un santo. No, también es su deber y también es un padre. Y es el mismo caso, el mismo tema. Inclusive está muy normalizada la idea de que es la madre quien debe quedarse en casa y el padre debe salir a trabajar. La madre también puede ir a trabajar y el padre puede quedarse en casa cuidando y sosteniendo el hogar.
Tal cual, tal
Y eso
cual.
también es
Mindy,
violencia.
¿sabes? Mindy, ¿sabes que casualmente hay un caso que ahora conozco así, me encanta, como en mi entorno cercano? En la tarde yo llevo a Ignacio a una plaza y hay un papá que siempre está allí con su pequeño. En el caso de su familia, él trabaja desde casa y mamá trabaja a tiempo completo. Y eso me parece hermoso, ¿sabes? Me parece que sí, que tal cual, según el acuerdo familiar, es válido que estos roles se intercambien. Y sea como sea, el que está en casa merece igual cualquier beneficio económico que requiera para sentirse libre.
Exactamente. Ese papá también merece la economía, la libertad en su economía y en la economía del hogar, ¿no? Porque llega un momento que la economía es la economía del hogar, no es ni tu economía ni la mía, porque generalmente, y yo no tengo hijos, pero me proyecto hacia allá a vivirlo de esa manera. Cuando llegan los hijos, se vuelve la economía de los hijos. O sea, ya no eres tú ni yo, ahora es la economía del bebé, porque todo gira en torno a ellos, ¿no? O sea, uno hace
Sí.
planes en torno a ellos, uno programa su horario en torno a ellos, no queremos decir que no hacemos nada más, pero generalmente nuestra vida cuando llega un bebé, y quién mejor que tú, mi Dani, para eso, gira en torno al bebé.
Sí. Y sabes que eso es muy lindo. Antes de pasar una pregunta que se me acaba de ocurrir que quiero hacerte, es muy lindo porque muchas veces esta existencia de este bebé permite que se puedan como modelar algunas barreras que uno desde el tú y el yo se ponen con su pareja. Cris y yo lo hablábamos ayer en la noche, decíamos, wow, cómo Ignacio nos ha ayudado a derribar como quizás eso que yo sentía, que yo quería seguir trabajando y seguir alcanzando un montón de metas y hacer mucha plata, y él también, y estábamos todavía como en el tú y yo. E Ignacio nos ha ayudado a encontrar un todo, ¿sabes? Un nosotros, una unión en todo el dinero del hogar. Y eso es muy bello, porque eso también, esta capacidad de unir, nos permite prevenir la violencia y nos
Claro.
permite no normalizar lo que en realidad es violencia y punto.
Así es, así es. Mi Dani, ahora que estábamos hablando bastante de la infancia, ¿no? Y de cómo la infancia nos une, quería preguntarte si cuando tú estabas chiquita, de niña, ¿no sentiste alguna vez que si tenías pene en vez de tener vulva, podías hacer algunas cosas? ¿O tenías algunas otras libertades? Por ejemplo, bueno, yo sentí de pequeña que si yo hubiera tenido un pene, me hubieran dejado jugar algunas cosas que quería jugar y no me dejaban, hubiera podido salir más tarde, o sea, como el horario me lo hubieran ampliado, hubiera podido, por ejemplo, decir groserías, sentarme como quisiera. Yo sentí muchas veces esto en mi infancia. Y allí empezó a como a crearse una idea, y sé que a muchas mujeres les pasó de chiquitas, como a crearse una idea de que yo quería un pene, de que yo quería ser un niño. Pero era por esta necesidad de tener libertad en mis acciones, de tener libertad en mi
Claro.
pensamiento y en mi expresión. Tú también lo viviste así, Dani.
Mindy, te estaba escuchando con atención y estaba tratando de hacer memoria. Sí, a mí, el recuerdo que se me vino ahora es cuando ya empecé a salir con chicos, que era más grande. Mi mamá me enseñó una cosa que yo ahora digo loca, así como una niña, una mujer, no podía mostrar iniciativa a un hombre. O sea, yo tenía que esperar que me cortejen. Entonces, para mí era un total sufrimiento estar en una fiesta, por ejemplo, a los 13, 14, 15 años y tener que esperar. Eso era un dolor, Mindy, que me sacaran a bailar. Además, yo no era el estereotipo de la época, no tuve triunfo ninguno. Cuando era entre los 13, 14, 15, 16, 17, no era nada popular. No enganchaba con el estereotipo de mi ciudad, no le gustaba casi ningún niño. Yo estaba como mal ubicada. Luego yo en la universidad encontré como gente más afín a mí y ahí me di cuenta de que, bueno, de que yo estaba bien, que simplemente estaba mal ubicada antes. Pero me producía mucho dolor eso, tener que esperar. ¿Sabes? Como qué sufrimiento y qué dolor tener una vulva y tener que esperar a que un hombre con un pene me diga, ¿quieres bailar?
Y estas son pequeñas, pequeñas, pequeñas cositas violentas, ¿no? Súper normalizadas. Si tienes
Sí,
pene, puedes, y si tienes vulva, tal vez. Y aquí quiero hacer un comentario que me parece que es muy importante, porque en estas violencias normalizadas que uno deja pasar a veces porque no va a ser tan fastidioso, ¿no? Yo cuando estoy con mis primitos que son más pequeños que yo, trato de todas estas sutilezas y lo que hemos normalizado, trato de hacérselos ver y que lo vean y que se den cuenta que no está bien esto, aunque sea muy sutil. Y esto que tú me cuentas de tener que esperar a que un hombre decida por ti, ir a bailar trae sus consecuencias después cuando somos adultos. Cuando la mujer, ok, se construye, y bueno, los que nos escuchan y las que nos escuchan saben que Dani ha hecho un proceso enorme, igual que yo, de trabajo personal y de resignificación y transformación de muchas cosas que hemos aprendido, de las cuales hablamos en este podcast. Pero sin embargo, que la niña crezca con la idea de que un hombre, ok, de que tiene que esperar que el hombre decida para po ella poder Ir a bailar, una cosa tan sencilla, o sea, estabas que te bailabas en la silla seguramente.
Totalmente.
¿Qué?
Uy, terrible.
¿Cómo nos estamos construyendo? Nos estamos construyendo desde la idea de que el hombre es el que decide y solo tú vas a poder hacer y llegar a tu deseo, ¿ok? A través de la decisión de lo masculino, a través de la decisión de un hombre. Si un hombre no decide por ti, tú no das un paso adelante. ¡Wow!
Increíble, Mindy. Mindy,
Esto.
pero lo bonito después es eso que tú dices, que uno, claro, en principio sufre y ahí es donde vivimos el dolor, que es el motivo de nuestro podcast. A mí me dolió mucho ser una niña, a mí me dolió mucho ser una mujer, pero en un momento dije, ya va, esta es la historia de mi mamá y yo la respeto, la honro y bueno, y ella tiene sus razones, que las tiene para vivir como vivió. Pero para mí esto no es así, tiene que ser diferente. Y allí entendí que en realidad las mujeres podemos tomar la iniciativa. De hecho, en las dos relaciones más largas que he tenido en mi vida, incluyendo la de ahora, yo he tomado la iniciativa. Entonces, me ha funcionado y soy amada y soy valorada y desmonté esa historia que mi mamá me había contado. Y me hace feliz. Entonces, en la medida en la que yo pude desmontar lo que me generaba dolor, he podido conectar más con el disfrute de ser una mujer.
Así es, el disfrute de ser una mujer. Y nos encontramos con él transformando muchas de las cosas que vivimos, ¿ok? Que no nos dejan disfrutar por tener una vulva entre las piernas. Además, la
Hoy
vulva
sí,
es
Mindy.
muy gracioso porque la vulva es como, sería como el mayor ejemplo de placer y satisfacción. Tenemos el clítoris que tiene 8.000 terminaciones nerviosas. Está allí solamente para darnos placer, ¿no? Entonces, tener una vulva entre las piernas debería ser algo así, es, ¿no? Pero cuando nos referimos a estas cosas,
Claro,
debería ser algo
Mindy.
como, wow, me acuerdo y siempre comento en los podcasts, la vez que un niño muy cercano a mí que amo mucho, me dijo, un niño varón, me dijo, ¿qué es el clítoris? Y yo le expliqué. Y me dijo, wow, yo quisiera tener un clítoris para poder sentir eso. Y yo dije,
Mira,
wow, aquí,
claro.
pues me está mostrando también la otra parte de la moneda, ¿no?
Sí,
Sería
tal
que a veces
cual.
ellos también pueden sentir ganas de tener un clítoris entre las
Tal
piernas.
cual. Y pasa después, Mindy, también en la lactancia, que hay hombres que cuando ven el vínculo que una mujer desarrolla con su bebé, cuando le da de mamar, hace poco estaba leyendo sobre eso en un libro muy lindo de Carlos González, muy, muy bello, que es un pediatra español fabuloso, que aprovecho para recomendarles a las mamis que anden por ahí. Y él dice que eso, que a veces él sentía como un poco de envidia al ver a su mujer amamantar. Entonces ahí vemos también el otro lado de la moneda. Mindy, te quiero contar otra cosa que me parece violencia como normalizada y así como muy sutil. A mí me pasó en estos días en la plaza que estaba con Ignacio jugando y una persona preguntó así como que, ¿es niña? Y yo decía, ¿pero qué onda? Entonces no entendía por qué preguntaba si era niña. Entonces tienes que a veces vestir a los niños hoy en día de manera casi que de negro, con esos estereotipos antiquísimos, para que una persona entienda que es un niño y no diga como un juicio o se tome el tiempo de mirarlo para ver realmente. ¿Qué será? Entonces yo le comento a Cris y me dice, bueno, pero quizás era el color de lo que tenía puesto y yo, amor, el color, pero estamos a estas alturas con esto. Tenía una ropita celeste y bueno, celeste, niña, niño, qué sé yo. Pero esas cosas también pasan, ¿sabes? Si tú no vistes a un varoncito evidentemente como un macho, entonces no se sabe qué es, está dudoso. ¿Tú me entiendes?
Sí, y mi pregunta va también, y quisiera profundizar a que, ¿qué le cambia a un adulto saber si un niño o una niña es niña o niño?
Claro, eso habría que preguntarlo. Sí,
O
es una
sea,
muy buena pregunta. Sí,
¿para qué?
totalmente.
¿Cuál es el objetivo? de la pregunta, para qué se acerca a hacer esa pregunta, porque no encuentro ningún objetivo. Yo comprendo que, pues, en una cita médica, ok, el doctor necesita saber, qué sé yo, por qué, si
Claro.
el bebé o la bebé o el nombre, la persona, ok, tiene un pene o una vulva, pero a nosotros en este momento, o como hemos sido construidos, es el mismo tema, ¿no? O sea, ¿y a ti qué te gustan, las mujeres o los hombres? Y a ti qué te cambia, ¿no? ¿Qué me gusta a mí?
Claro, tienes razón, Mindy. Y sabes que me hiciste recordar la segunda parte de la historia. Es que yo ahora todavía tengo un tema con la memoria. Mi sueño se está normalizando y a veces la falta de memoria me ataca. Esta historia no termina acá. La señora me dijo: es que es tan lindo que parece niña. ¿Cómo le parece? Y yo ya va. Te juro, me quedé cortocircuitada porque dije justo lo que tú decías al principio. Entonces hay que las niñas son lindas y los niños. Entonces, ¿qué? ¿No pueden ser lindos? No entiendo. Es tan lindo,
Son
tan lindo
feos.
que parece niña. No entiendo, te juro, me quedé súper cortocircuitada.
Quiero leer algo en este momento que dice: el éxito, las flores, la ciencia, los cuentos de hadas, el amor, los unicornios, las matemáticas, las responsabilidades, los deportes, los derechos, el rosa y el azul son para todos y todas.
Me encanta. Me encanta.
Esto que dices, Dani, es grave y muestra cómo nosotros estamos construidos socialmente. Y es lamentable, ¿no? Porque por supuesto que un niño puede ser bonito. Yo realmente creo que no hay ningún niño feo, pero bueno, por supuesto que un niño puede ser bonito, que una niña, por supuesto que es hermosa, que el niño puede vestirse de rosado. Inclusive no sabemos todavía si es un niño o es una niña. Sí, entre las piernas tiene un pene. Pero no sabemos, ¿ok? En 10, 20 años, ¿ok? ¿Con qué género se va a identificar ese bebé o esa bebé? Nosotros como padres podemos identificarlo con un género, ¿ok? Por el genital que tenga entre las piernas, pero sin embargo, esa persona cuando crezca va a tomar sus propias decisiones y va a decidir si identificarse con el género femenino dentro de esta sociedad o con el género masculino y va a depender solamente de esa persona.
Sí,
Me
y yo
parece
creo que aquí
súper
hay como un,
esas preguntas que hace la gente.
sí, o sea, y es como un llamado y es lo que a mí me gustaría también hacer junto contigo, que nos unamos, que es parte del propósito de este podcast, a profundizar un poco más y a ser como más cuidadosos de las palabras que utilizamos para evitar justamente esta violencia sutil, ¿sabes? Porque decimos, oh, otros son los violentos, pero ¿cuántas veces nosotros? Nosotras, por estar aferrados a esquemas, si a cosas que nos dijeron también somos violentos, sutilmente con nuestros comentarios, o permitimos que alguien sea violento sutilmente con nuestros hijos o hijas y nos quedamos callados ante este tipo de comentarios que igual uno puede buscar con amor, con compasión, pero con firmeza, maneras de enfrentar esto. Sabes, como bueno, los niños también pueden ser lindos. Y bueno, estar allí como armadas para la vida, para decir nuestros argumentos y nuestros puntos de vista con poder.
Sí, total. Y armadas sobre todo con los niños, porque no es responderle a la persona, porque muchas veces la dirección es hacia ese que está teniendo una acción violenta hacia nosotros. Sin embargo, yo siento que nos debemos preparar es para sostener al niño o a la niña que en ese momento está siendo violentado, porque al final, a quien pudo haber afectado eso es al bebé. Lo que pasa es que bebé Ignacio está muy pequeño todavía. Entonces seguramente ni la escuchó. Pero si bebé Ignacio hubiera estado más grande, ¿ok? Y hubiera entendido o hubiera captado las palabras de esta señora, tal vez le hubiera hecho un daño, porque te hubiera preguntado, mamá, pero yo ¿por qué parezco una niña? O mamá, ¿por qué esa señora dice que soy tan lindo que parezco una niña? Ojo con
Claro.
eso, ¿no? Y ojo sobre todo con los niños, porque las palabras en los niños los van construyendo poco a poco. Y si no hay quien Se siento con el niño o la niña a
Mm.
explicarle que esto es una persona que, bueno, que tiene un poco de falta de cultura, que vive en un mundo de la época de los abuelitos, que bla, bla, bla. El
Está
niño va a quedar como
confundida.
se confunde el niño también.
Claro, tienes razón. Y allí creo que también nosotros hacemos con nosotras mismas, con nuestros niños, con nuestras amigas, con nuestros amigos, también de protectores y de defensores. Yo creo que la violencia es un tema que se previene desde el uno, desde el cada uno, pero también si somos compasivos, si somos unidos, si somos sororas entre las mujeres, tenemos que protegernos unas con otras. Muchas veces algunas mujeres en consulta o incluso niños, en la época en la que trabajaba con niños, me decían como que es que mi mamá no me defendió, es que mi papá no me defendió. O lo que podemos llegar a sentir nosotras es que mi amado no me defendió, mi amiga no me defendió. Y la respuesta no es decir, bueno, pero tú te tienes que defender primero. Sí, es verdad, yo me amo, yo estoy empoderada, yo me defiendo, pero uno quiere que el otro a quien uno ama y que supuestamente lo ama uno, lo defienda y le aclare ciertas cosas a uno y también que le aclare al otro amorosamente, porque uno, bueno, los niños, en el caso de los niños, están escuchando todo el tiempo hasta cuando uno cree que no.
Hasta cuando uno cree que no, exactamente. Pues súper complejo esto, mi Dani. Y bueno, quisiera ir como enumerando algunas de los actos violentos que se han normalizado. Y uno de ellos es que la mujer, okay, el cuerpo femenino, está visto como un objeto de consumo. Es decir, los cuerpos de las mujeres venden y venden mucho mejor. Entonces tú me vas a vender, se ve sobre todo, y no quisiera nombrar esto aquí, pero bueno, se ve sobre todo en los anuncios de bebidas alcohólicas. ¿Ok? Alguien que me explique qué tiene que ver una cerveza con dos tetas. O sea, a menos de que tú estés pensando que te vas a amamantar y que de las tetas te va a salir cerveza. Yo no puedo entender cómo el cuerpo de la mujer está tan objetizado, o sea, es tan objeto para esta sociedad que te vende hasta cervezas. La
Tal
mujer,
cual, Indy.
muchas veces sentimos, por ejemplo, que necesitamos un cuerpo hermoso según los criterios de esta sociedad, ¿no? O sea, para tener éxito en la vida, para que te den ese trabajo. No, peínate, ponte tacones, maquíllate y vístete bien, porque así vas a alcanzar ese trabajo. Entonces es como, ojo con eso, ¿no? Ojo porque además es súper real. Es súper real. Lamentablemente, la mujer, cuando va a una entrevista de trabajo, tiene obligatoriamente, ¿ok? Ponerse tacones, maquillarse, peinarse, arreglarse. Y luego que se presenta, o sea, que se presenta físicamente, es que ven el currículum.
Fuerte, es muy fuerte, mi
Es
Indy,
muy
pero es así,
fuerte.
es una realidad actual y normalizada. Nosotras la normalizamos también, pero lo permitimos
Nosotras
y
la
nos queremos meter en ese esquema, que esa es otra cosa que me encantaría que reflexionemos, y no por el lado de hacernos las culpables de todo, pero sí de asumir nuestra cuota de responsabilidad. Una cosa es que yo lo acepte y lo haga y punto. Y otra es que yo me detenga un momento a cuestionarme y diga, pero ya va, pero ¿hasta qué punto yo quiero aceptar esto? Yo me siento cómoda con esto. ¿Y hasta qué punto yo voy a tener la valentía de mostrar algo diferente? Yo creo que esto hace falta, que tengamos la valentía de pararnos y hablar sobre esto y expresarnos, porque no podemos seguir 20 años más así.
Sí, esto no puede continuar, porque además las niñas están creciendo y lamentablemente yo veo cada vez más niñas con las uñas de las manos pintadas, de los pies maquilladas, entaconadas, niñas, niñas de 4, de 5 años.
Wow. Eso
Y
me parece violento, te
aquí hay
juro.
que detenernos, por supuesto, porque esto es violencia, porque si nos detenemos a pensar en cómo estamos construyendo a esa niña, ¿ok? Y ojo, no quiero que nadie se sienta atacada si su hija se pinta las uñas de las manos. Pero ¿cómo estamos construyendo a esa niña y cuál es el mensaje que le estamos dando a esa niña que tiene 4 años y que lo que está haciendo es jugando, ¿ok? A lo que ella va a hacer luego, ¿sí? Cuando los niños tienen 4 años, 5 años, juegan a lo que van a hacer, ¿ok? Entonces, ponte a pensar qué es lo que yo quiero que mi hija sea. Pues yo quiero que sea, no sé, astronauta, abogado, maestra, ama de casa, madre, o quiero que sea modelo. Bien, genial, ok. Pero tratemos como de ubicar siempre en el intelecto de la mujer, porque nosotras también podemos pensar y pensamos muy bien. Nuestro cerebro
Sí.
también funciona y nuestras ideas y nuestros proyectos también son muy valiosos, igual que el de los hombres. El problema es cómo nos construimos desde pequeñas. Y aquí viene el tema de los juguetes, del color, de las posibilidades para los niños y las posibilidades para las niñas, de los deportes, ¿ok? ¿Por qué algunos deportes a nosotras no nos hacen mucho caso? Los deportes nuestros son nado sincronizado, ballet, danza contemporánea. Gimnasia artística. Ojo con eso también, porque si una niña quiere jugar fútbol, ¿ok? Muchas veces se le ve mal, se le dice que eso no es un deporte para niñas, e igualmente yo siempre se lo digo a mi esposo, a David, me encantaría ver el Mundial femenino y que toda la gente saliera a la calle a celebrar los países que ganan, o el béisbol, o otro deporte así súper masculino, ¿no? ¿No? ¿Por qué no estamos allí?
Tal cual. O sea, no solo me encanta lo que dices, porque además veo que es importante también marcar el por qué y para qué de nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo de nosotras es hermoso, sí, me encanta y me encantan sus diferentes figuras, en sus diferentes pesos, en sus diferentes momentos de vida. Pero no solo sirve para transmitir belleza o para vender, como tú decías muy bien hace un ratito. Con nuestro cuerpo también podemos crear, nuestro cuerpo está unido a nuestro intelecto, a nuestra alma. Con nuestro cuerpo podemos patear una pelota y en verdad con nuestro cuerpo podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces, como desasociar eso y poner como condición para ser bella, tienes que tener las uñas pintadas. A mí me encanta pintarme las uñas, pero yo tengo mi propio por qué, para qué, trabajado, meditado, pensado. Pero cuando no las tengo pintadas, me siento hermosa también. Entonces, es como quitar estas condiciones para ser bella o para ser buena o para ser valiosa, tienes que tener las uñas pintadas. O mi Indy, en mi caso el pelo, que tú conoces mi historia. De hecho, a Indy le encantan mis rulos. Yo tengo un tema con los rulos. Fui muy violentada en mi infancia por mis pares y también, lo siento, mamá, ojalá no escuches esto. Mi mamá, pobre, tenía un tema con los rulos que vienen de mi abuela y para ella era un tema. Cuando era pequeña me defendía, me decía que los ángeles tenían pelo de rulos, pero luego cuando fui creciendo, ella me fue transmitiendo que me veía más linda con el pelo alisado. Y me lo alisaba con todo amor. Y bueno, súper agradecida porque mi mamá me hacía unos alisados hermosos. Pero tuve un problema grave, Mindy, porque hasta los 25 años yo usaba rulos y me sentía horrible. Desarreglada, horrible. Como que no me encontraba a mí misma. Recién como a los 25, 26. Y una de esas veces fue contigo, en un viaje que hice a Firenze y estuve contigo, me corté el pelo y me dejé por primera vez mis rulos. Y no solo eso, sino que me sentí bella, cómoda. Y el día de hoy, a veces me lo aliso, a veces tengo rulos y de cualquier momento me siento bella, de cualquier manera.
Eso me acuerda a mi Dani y me trae a muchos momentos que yo he vivido. Yo tengo un tema con los vellos del cuerpo. A mí me gustan mucho mis vellos de las piernas, de las axilas, de todas partes. Yo, si fuera por mí, no me quitaría ningún vello de mi cuerpo. Sin embargo, me siento, y esto lo cuento porque me gusta que las personas, las chicas o los chicos que nos estén escuchando sepan que aquí lo que hay son dos seres humanos, ¿okay? Que cuentan su experiencia y que no estamos diciendo que nada está mal ni bien. Nosotras también tenemos un montón de cosas que trabajarnos todavía y estamos en ello. Y el tema de los vellos es que yo vivo en una ciudad que hace mucho calor y cuando salgo a la calle necesito salir con ropa que se me ve en algunas partes del cuerpo donde tengo vellos y que aquí culturalmente no están aprobados los vellos en las mujeres. Y el fin de semana pasado salí con un vestido y no me di cuenta que no me había pasado la maquinita con la que yo me rebajo los vellos de las piernas cuando salgo obligatoriamente. Y entré en pánico porque la gente se me quedaba viendo como si yo era un monstruo. Y yo dije, wow, qué grave, porque David estaba al lado mío, tiene el triple de pelos que yo, no se los rebaja, estaba en shorts, igual que yo, y a él no le decían nada ni lo veían raro. Yo tenía miedo de alzar mis brazos porque también se me olvidó depilarme, se me olvida cada rato, o sea, porque yo no lo hago, o sea, no es algo que, no es que me depile todo el tiempo, es más, no me depilo, solamente me los rebajo con la maquinita de la barba de mi esposo. Y sentía tanto miedo de subir los brazos porque me sentía hasta en peligro, ¿no? De que alguien fuera a decirme o atacarme, a decirme cerda, asquerosa, cochina, por tener vellos en las piernas. Cuando mi marido al lado mío
Mira.
tiene el triple, puede alzar sus brazos tranquilamente y no tiene que cada vez que va a salir a la calle, verificar todas las partes de su cuerpo para ver que no tenga ni un vello encima, para no ser atacado por esta sociedad. Esto también es violenta. Esto también es
Sí.
violento. Esto también es violencia. Que yo
Sí.
necesite adaptarme, transformarme, maquillarme o arreglarme, entre comillas, porque yo no estoy rota, para poder encajar o ser bien vista dentro de una sociedad.
Sí, Mindy, es cierto. Y es como cuán valientes tenemos que ser y cuánto nos tenemos que trabajar para poder resignificar todo esto. ¿Sabes? Para entender que en verdad somos libres, o sea, que somos demasiado libres. Y esto es algo que yo creo que es un mantra que tendríamos que repetirnos muchas veces en un día. Cuando nos empiecen a venir esas sensaciones, eso que tú humanamente cuentas, que a mí también me ha pasado en ese o en otros aspectos. Como en realidad soy libre, soy dueña de mi vida y puedo hacer lo que se me dé la gana. Y en realidad la mirada de esa persona no me hace más ni me hace menos. Y esa persona en mis desvelos, en mis enfermedades, ni siquiera está aquí para ayudarme. Entonces, ¿por qué tendría que importarme? Pero es normal que nos importe, es humano. Y como dices tú, lo bonito de este podcast es justo esto, la espontaneidad y poder hablar desde nuestras partes rotas también.
Claro, así es. Y otro tema que tengo aquí anotado, mi Dani, hablando de partes rotas, es la idea de que muchas veces la mujer se siente siempre culpable por las cosas negativas que pasan dentro del hogar.
Uf.
Esto es impresionante y esto está súper normalizado y además entre nosotras y yo lo tenía súper integrado en mí. O sea, yo me di cuenta una vez que yo sentía culpa, o sea, imagínense esto, yo sentía culpa cuando David, mi esposo, limpiaba la casa y yo me quedaba viendo Netflix en la cama.
Mira.
Una culpa así como que me estaba muriendo, o sea, como qué mala esposa eres, qué mala persona eres, cómo se te ocurre dejar a David limpiando solo, mira, o sea, unas cosas que yo no sé de dónde venía esto, yo no sé si de mi abuela, si de mi madre, si de mis ancestros, yo no sé de dónde venía esto, pero era muy fuerte la culpa que yo sentía simplemente por el hecho de estar en mi cama viendo televisión y que mi esposo estuviera limpiando la cocina.
Disfrutando. Mira, Mindy, pero es que claro, venimos de una cultura donde ahora se me viene una frase que no sé si tú alguna vez escuchaste, como la mujer hace el hombre, ¿sabes? Entonces eso de que nosotras, la mujer sostiene el hogar, pero no, y no desde lo económico necesariamente, sino la mujer sostiene, sin la mujer el hogar se cae. Cosas que decían en nuestra cultura también y que dicen. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir mal si supuestamente somos las encantadoras, las sostenedoras de la armonía y la limpieza del hogar, un día disfrutando y viendo tele? ¿Sabes? Se vienen todas esas palabras que en realidad escuchamos desde niñas y frases que son completamente falsas y disparatadas, pero nos atormentan mucho.
Nos atormentan mucho y estamos y fuimos educadas con una idea de que la culpa es siempre nuestra. Yo no sé si tú lo sentiste algún momento así, pero yo en mi vida muchas veces me siento culpable de cosas que no soy responsable, que cuando me pongo a pensar digo, hey, para allí porque no tiene absolutamente nada que ver contigo, ¿no? Es
Claro que me pasa,
impresionante.
Indy. Total, claro que me pasa, sí.
Como algo así como, por ejemplo, si la relación de pareja no funciona, la culpa es mía. Si no tenemos encuentros sexuales, uy, la culpa es mía. Si quedé embarazada, la culpa es mía. Si no alcanza el dinero, la culpa es mía. No está limpia la casa, la culpa es mía. El jefe se me insinuó, la culpa es mía porque me vestí muy atractiva. Nos divorciamos, la culpa es mía porque no fui la mujer que él esperaba. No me pagan lo justo, la culpa es mía porque no soy la empleada que ellos necesitan. O sea, es constantemente
Uf.
nosotras vivimos a través de la culpa y no es que, y es culpa, porque no es ni siquiera responsabilidad. No es que
No,
no
es
me hice
culpa.
responsable, porque nosotras las mujeres tendemos a hacernos responsables además, porque además de educarnos a través de la culpa, nos educaron a través de la responsabilidad y de la perfección. Usted tiene que ser responsable y perfecta. Y cuando la caga o cuando algo se daña, la responsable y la culpable siempre vas a ser tú. Eso es lo que me viene en este momento preciso, me cae así como del cielo, ¡pam! Eso es lo que yo
Sí.
siento o lo que sentí muchas veces en mi vida.
Claro, y duele, eso duele. Y sabes que Mindy es una cadena, porque yo tengo una hipótesis que he ido como, estoy en proceso de comprobación, que es que las mujeres también sentimos mucha culpa por todo eso que nos enseñaron, por todo eso que escuchamos y que grabamos, porque el inconsciente ya lo hemos visto y en danielalma.life, mi espacio. Se los cuento muchas veces, el inconsciente se estructura con palabras, con frases, las frases que dicen nuestros padres, nuestra cultura, nuestra familia, nuestro género, sobre lo que dicen de nosotras. Pero el tema es que a menor disfrute, mayor culpa. Entonces la mujer se siente tan culpable, 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 que se pone a hacer cosas, nos ponemos a hacer cosas, nos llenamos de responsabilidades. Imagínate tú ese día que te hubieras levantado. De tu película, de tu Netflix, a limpiar, a decirle a David, quédese tranquilo, mijito, acuéstese usted que yo me pongo a limpiar. Eso es de la vida real, pasa a veces, ¿sí? Quizás alguna lo ha hecho, lo hemos hecho alguna vez, no hay
Mi
problema,
amor,
no pasa nada.
no, mi amor,
sea...
pasó muchas veces antes de que yo me diera cuenta de la tontería que estaba haciendo.
Fíjate, entonces es una cadena, porque nos ponemos a hacer cosas y desconectamos del disfrute. Entonces, para voltear esto, tenemos que disfrutar. A mayor disfrute, menos culpa. Porque la responsabilidad es súper yoica, es látigo, es como que más y más, y tú puedes más, y tú sostienes, y tú eres, y desconectamos del disfrute. Chicas, y cuando una mujer desconecta del disfrute, sufre. Y allí sí que duele tener una vulva.
Así es, ahí sí que duele tener una vulva. Y la vulva es para gozarse, las chicas, yo no sé.
Y la vida, Mindy, la vulva, la vida, ser mujer, estamos aquí, chicas, para disfrutar. Y esto no es que
La
hoy
vulva
no, ni tú.
o la vida, a ver, la vida a través de la vulva o la vulva a través de la vida,
Y
como
todo,
quieran,
y el
pero...
ser de mujer, todo ser mujeres, es para disfrutar, chicas. Y no es que yo les he dicho, se los cuento también, yo tengo un tema de que soy optimista patológica, así me he definido. Yo decidí y elijo todos los días que yo le voy a pasar lo mejor que yo pueda en este día y en esta vida. Me lo pongan como me lo pongan y punto. Y me intento reír, a veces también lloro a montones, me encanta llorar también, pero me la paso bien. Y yo creo que esta vida es para disfrutar. Y no es que ay, Dani, qué ilusa, eres claro, como eres optimista patológica. No, chicas, todas podemos conectar con el disfrute. Para eso tenemos una vulva. Y para eso tenemos un cuerpo de mujeres que es además sensible, bello, despierto, lleno de vida y de maravillas.
Y con esa frase nos queremos ir hoy. porque este podcast es para visibilizar lo que está normalizado. Sin embargo, queremos irnos así, contentas, felices y conscientes de que tenemos un cuerpo para disfrutarlo y tenemos una vida para vivirla placenteramente. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras aquí. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Kunda, Piso Bajo la Vagina y Espacio Daniela Alma. Para cualquier duda, información, contáctenos, escríbanos. Vamos a estar siempre, siempre, siempre disponible para cada una de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este podcast y de este encuentro. Nos vemos en el próximo podcast y en el próximo capítulo. Adiós.